Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo primero, nos vamos hasta la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova, donde seguimos pendientes de la reunión entre Pablo Casado y los líderes regionales del partido, que continúan, van a hacer casi, entre unas cosas y otras, 4 horas y no más. Hoy encendíamos esta linterna allí, en esa esquina de Génova con la calle Zurbano, muy cerquita de Colón. La expectación era la de las grandes ocasiones, hasta la exageración. Si no había 200 periodistas entre cámaras, fotógrafos, redactores, no había ninguno. Es que ha aparecido un señor a eso de las 8 de la tarde vendiendo banderitas de España. O sea, aquello era la gente haciéndose selfies desde la acera de enfrente. Pues en plan, recuerdo que estoy delante de la puerta de Alcalá o en Cibeles, solo que en la calle Génova. La gran incógnita es saber cuándo deja la presidencia del partido Pablo Casado, cómo se organiza la transición para la llegada de, inexorablemente, Alberto Núñez Feijóo. Allí sigue Adrián Gil. Bueno, de hecho, creo que va a hacer noche, Adrián Gil. Adri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has llamado? Acamparemos aquí.
Eso te decía. ¿Has llamado a casa? ¿Que no vas?
Les he dicho ya que a lo mejor para desayunar llego.
Bueno, ya sabes, los cartones, el banquito ese que hay en la esquina donde están las 3 furgonas estas de la policía.
Sí,
ahí hay un banco. Pues,
o en el furgón.
Hazte fuerte en el furgón, eso. Dí que tiene fuentes, hazte fuerte. Venga, ¿qué?
Pues nada, lo que sabemos ahora, Ángel, es que la reunión lleva alrededor de 2 horas de duración entre los varones y Pablo Casado en esa planta séptima de la sede de Génova que sigue encendida. En el encuentro primero han empezado a hablar los presidentes territoriales y el último lugar va a corresponder al que todavía es el líder de los populares, Pablo Casado, que va a indicar qué pasos va a tomar a partir de ahora el partido. Los varones han coincidido en que Feijóo es la mejor alternativa para poder sucederle en el cargo. Sin embargo, donde no hay unanimidad hasta ahora es en la manera en la que debe salir del partido. La mayoría de ellos defienden que tiene que dimitir en el día de hoy, por lo tanto, presión máxima sobre Casado para que se vaya esta misma noche. Hay que recordar que antes de la reunión, el presidente de la Xunta de Galicia ha mantenido durante más de hora y media una conversación con el líder del PP para trazar el nuevo futuro del partido, mientras en estas puertas de la sede, calma pero mucha expectación para lo que puede comunicar el Partido Popular, esperemos que dentro de poco, una vez finalizado el encuentro.
Un poquito más abajo, según bajas por Génova a la izquierda, podrás desayunar, ¿vale?
Pues aquí lo reservamos ya.
Venga, pide el ticket. Adiós, Adri. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Los 5 presidentes autonómicos del PP viajarán mañana a La Palma para la conferencia de presidentes que se celebra este viernes. Antes se celebrará un acto en homenaje a los palmeros que tanto han sufrido por el volcán Cumbre Vieja. Ricardo Rodríguez.
El tributo en apoyo a los habitantes de la isla tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja será presidido por los reyes. Tendrán a su lado a parte del gobierno, las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Rivera, y los ministros de Presidencia, Hacienda, Política Territorial y de Sanidad, además de los jefes de ejecutivos autonómicos. Están invitados los participantes de la conferencia de presidentes que La Palma acoge el viernes, pero la atención estará puesta de forma irremediable sobre los 5 varones del PP, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras. A la postre será el primer cara a cara del futuro líder de los populares, Feijóo, y Pedro Sánchez, que llegará desde Bruselas para la cumbre con los mandatarios regionales.
Como decía Ricardo, Sánchez llegará a La Palma desde Bruselas, donde viajará de urgencia para una cumbre extraordinaria de la Unión Europea para analizar la respuesta a Rusia, el tema de Ucrania, claro. Lo último es que las autoproclamadas repúblicas separatistas del Donbass han pedido a Putin la intervención del ejército ruso. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Mañana a estas horas Bruselas será un reguero de coches oficiales, controles de seguridad y carreras por los pasillos del Consejo, edificio situado en pleno barrio europeo. Ante la gravedad de los acontecimientos en Ucrania, se ha convocado una cumbre extraordinaria para analizar la situación y ver el margen de maniobra que todavía tiene Europa para seguir presionando a Rusia. El uso de la fuerza y la coacción para cambiar las fronteras no tiene cabida en el siglo XXI, aseguran. Rusia, con la anexión de los territorios que pertenecen a Ucrania está violando el derecho internacional y la integridad territorial del país. Además, esta situación pone en riesgo la seguridad de Europa. Ya están en marcha las primeras sanciones contra altos cargos del régimen ruso, pero no a su presidente Vladimir Putin. Mañana veremos si Europa deja la puerta abierta a continuar por este camino de sanciones masivas contra Rusia.
Y no quiero terminar sin recordar la figura de un histórico de este oficio y del micrófono, Juan Pablo Colmenarejo, que esta tarde ha muerto a los 54 años tras sufrir un derrame cerebral ayer. Compartí micrófono y emisora con él unos años, dirigió esta linterna durante 9. Actualmente presentaba Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Una pérdida durísima y por eso desde aquí mando, en nombre de este equipo de la linterna, de su linterna, un enorme abrazo a toda su familia y amigos. Por cierto, seguro que allá donde esté habrá preguntado por el Atlético de Madrid. Bueno, pues ha empatado a 1 con el Manchester en la ida de octavos de final de la Champions. ¿Cuántas tardes y noches le dio su Atleti a Colmenarejo? Descanse.
Mi primera experiencia en la radio fue cuando todavía era estudiante, en tercero de carrera en Pamplona, en 1988, madrugando los sábados y domingos. Es decir, que mi primera experiencia en la radio, en tercero de carrera, eran madrugones los sábados y domingos, con lo que se suponía los viernes y sábados por la noche, que era, no había viernes por la noche, no había sábados por la noche, porque había que madrugar para ir a la radio, pero el hechizo y el imán era tan grande que daba igual, ¿no?
Pablo Fernández se crió en el barrio madrileño de Carabanchel. Su sueño era ser futbolista, pero una lesión de rodilla le obligó a cambiar de idea. Así que empezó a nadar y no ha parado desde entonces. Ha recorrido las aguas del Atlántico, del río Congo, pero su último reto ha sido en una piscina. Ha nadado 36 horas con fines benéficos para ayudar a la Fundación Mensajeros de la Paz. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y hasta heroica del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. 36 horas nadando sin parar. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí, no.
No sabes lo que es.
¿Y
yo
tú?
Tampoco. ¿Eh? Ah. Yo tampoco, porque me hago un largo y ya llego asfixiada al otro lado. Así que imagínate lo que ha hecho Pablo, que bueno, pasó de querer correr detrás de un balón a meterse de cabeza en una piscina.
Mi padre era futbolista y de pequeño pues me identificaron un problema en las rodillas y tuve que dejar el fútbol y dedicarme a la natación, ¿no? Y ahí descubrieron que tenía una buena genética para natación y en particular para natación a la larga distancia. Nunca era el primero que llegaba, pero siempre era el que más aguantaba. Empezó con una mala noticia, con una frustración de mi carrera futbolística, pero de ahí salió algo muy bueno, que es pues mi carrera de nadador.
Pues como tenía esa genética y era de los que más aguantaba, enseguida empezó a competir en carreras largas de 5.000 o de 10.000 metros. Pero la piscina, pues claro, se le fue quedando pequeña demasiado pronto. Ahí fue cuando decidió dar el salto al mar.
Yo nadaba y mis compañeros pues llegaban un poquito más rápido, pero muy cansados, y yo aguantaba, ¿no? Tenía una capacidad especial. Y viví muchos años en mi infancia en Alicante y ahí pues entrenaba mucho en el mar, me encantaba la belleza de las olas, la sal. Un poco era más aventura. La piscina todo el mundo dice que es muy aburrido, porque es verdad, es aburrido, ¿no? De un lado para otro constante, pero nadar en el mar pues tiene ese entorno de las olas, de la marea, de los animales.
Ha nadado alrededor de la isla de Manhattan, en el estrecho de Gibraltar, cogió un mapa y empezó a elegir destinos. En todo ese camino ha conseguido batir varios récord Guinness. La clave está en tener una rutina muy disciplinada y una alimentación rica en grasas.
Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana pues estoy en la piscina nadando 3 horas, unos 15 kilómetros, y luego por la tarde hago un entrenamiento en el gimnasio, en seco, para grupos musculares. O sea, al final es intensivo, pero merece la pena.
Bueno, hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Y además, como estamos cantando, pues Pablo tiene también un don especial, pero además tiene un secreto para nadar durante horas en el océano. la mente. Y es que estamos hablando, Ángel, de una disciplina que es durísima, en la que te tienes que enfrentar en soledad, además, a todo lo que supone el mar, con sus corrientes impredecibles, sus olas, sus visitantes también inesperados, la sal que te va secando la boca. Bueno, hay que prepararse a fondo y no solo, como decíamos, físicamente. Él también cuenta con la ayuda de psicólogos deportivos y algo fundamental, la meditación.
Poder aguantar tantas horas y tantísimos kilómetros, al final ahí influye mucho el depósito de resiliencia que te has construido con muchísimos años, ¿no? Yo siempre digo que cuando hago un reto, el trabajo ya está hecho. Ha estado hecho el año anterior, que estaba preparándome, madrugándome, aunque estuviera enfermo, lloviese, fuese mi cumpleaños, ¿no? O sea, esa constancia de todos los días estar ahí es lo que hace que cuando sea el día de estés preparado.
Constancia, sacrificio y lo que realmente le ayuda también, pues, es la experiencia. Tiene 41 años y en todo este tiempo ha desarrollado la fuerza para no parar de bracear.
Algo muy interesante es que si tú miras la edad de la gente que consigue estos récords mundiales, están todos entre 30 y 40 años, pero es cierto que muchas veces no son los atletas jóvenes que no se conocen, que se retiran un poco antes, que no se desmotivan, ¿no? Sino que, por ejemplo, el récord mundial del Ironman lo tiene Frodeno con 39 años, ¿no? Que no está en su pico de forma vital, pero sí que está en su pico de autoconocimiento, de gestión del sufrimiento.
Entre sus hazañas se encuentra haber recorrido 250 kilómetros nadando en aguas de Miami. Llegó hasta Orlando.
Era de noche, era un sitio con bastantes tiburones. No nos funcionó el dispositivo de tiburones, con lo cual pues iba un poquito con respeto, porque por la noche sí que es un poquito peligroso. Y tenía que nadar a una velocidad altísima, ¿no? Entonces era... Y me picaron medusas, empecé a coger frío, fue una noche muy larga.
También se acuerda muy bien de la vez que atravesó el río Congo. Los cocodrilos, dice Pablo, dan más miedo que los tiburones.
Pero realmente donde más riesgo he corrido fue cuando crucé el río Congo, porque la gente piensa mucho en los tiburones del mar, pero solo 7 personas mueren al año por ataque de tiburón, pero más de 1.000 personas mueren por ataque de cocodrilo y 10.000 de hipopótamo. O sea, cruzar un río como el río Congo en África realmente era mucho más peligroso.
Y fíjate lo que cuenta Pablo, que en ese viaje al Congo, pues iba con algunos militares del ejército, le dijeron que no se preocupara, que ellos, agárrate Ángel, estaban preparados para disparar con metralletas si aparecía un cocodrilo. Pablo les dijo que no, que ni de broma, que prefería morir comido por estos animales que a balazos. El suyo, la verdad, es un deporte de mucho riesgo.
Sí, por eso cuando se propuso nadar 36 horas seguidas en una piscina para batir el récord del mundo, le pareció aburrido. Bueno, aún así, Pablo confiesa que la piscina es más difícil incluso que las aguas abiertas.
Pues para mí es más difícil, sobre todo por el aburrimiento, porque cuando voy en el agua tienes muchos estímulos externos que te mantienen despierto. El día, la noche, la temperatura del agua, las olas, las mareas, incluso animales que vas viendo, que aunque la gente les tenga miedo, pues al final a mí me mantiene entretenido a ver qué tipo de animal, o aunque sea una medusa, que aunque te pique, pues por lo menos te despierta, ¿no? Cuando estás ahí medio dormido y te pica la medusa.
Te pica la medusa y nada,
no
te despierta.
Sí.
Sigues nadando y si no te encuentras con los cocodrilos. Es increíble. Bueno, Pablo ya había conseguido además este reto hace unos años, pero pues un medallista olímpico holandés lo superó. Así que quiso volver a jugarse el liderazgo del récord Guinness. Las normas estaban claras. Tenía que nadar a contramarcha de un chorro que expulsaba agua con muchísima fuerza. Solo podía parar 5 minutos cada hora para comer.
Y la idea era, por cada minuto nadado, donar una beca de material escolar a la Fundación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Y esto es muy personal para mí, porque al final yo vengo de una familia numerosa, mi familia es de Carabanchel, y también de pequeños todos hemos estudiado con becas y hemos recibido ayudas de la parroquia, de gente, de material escolar, que mis padres en algunos momentos pues no podían financieramente permitírselo, que la verdad es que lo que me mantenía cuando estaba ya durmiéndome con sueño, cansado, de venga, un minuto más, una beca más.
El objetivo era donar el dinero a la Fundación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, algo muy especial para Pablo. Sí. Gracias, Pilar, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Copé.
Chao, chao.
Adiós.
Hasta mañana.
Chao, chao. A esta hora cada noche echamos un vistazo a las redes, ¿Por dónde van las tendencias, Silvia?
Pues mira, Ángel, hoy evidentemente las redes están muy pendientes de Génova, pero uno de los grandes nombres es Juan Pablo Colmenarejo. Son muchos los mensajes de cariño en las redes que se están acordando de su voz, de sus artículos, también de su familia, mensajes de compañeros que estuvieron con él en La Linterna, compartiendo 9 años de equipo, también compañeros de profesión. Por ejemplo, Ignacio Camacho le ha dedicado unas palabras con título Ejemplo de Valores en ABC. Dice de él que era la voz recia, el análisis templado, el espíritu independiente, la honestidad en el trabajo. Se ha ido un imprescindible, descansa en paz, hermano, escribe Camacho. Para Pedro García Cuartango ha sido una pérdida irreparable que deja un vacío que nadie podrá llenar, así le recordaba en su cuenta de Twitter. Leemos también a Jorge Bustos, que asegura que no va a olvidar su primera llamada para ser tertuliano de La Linterna, aunque seas vikingo, le dijo Colmenarejo. Compañeros de profesión, son muchísimos los mensajes, también seguidores, pero podemos leer también por parte de políticos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Juan Pablo Colmenarejo era un gran hombre, querido y respetado por todos, una pena. Incluso el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que tuiteaba hace un rato, hoy se ha apagado una voz que quedará grabada para la historia, siempre será un referente. Mi más sentido pésame a su familia y a todos los compañeros de la radio y de los medios.
La Comisión Nacional de Mercado de Valores prevé aliarse con Google y las principales redes para luchar contra los fraudes financieros.
Sí, uno de los objetivos es eliminar la publicidad de entidades no reguladas, es decir, evitar que se anuncien plataformas que no están autorizadas a prestar servicios de inversión o ya advertidas por supervisores. Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores no han especificado con qué marcas firmarán el acuerdo, pero han asegurado que se están dirigiendo a los principales buscadores y el fin es que a lo largo de este año tomen medidas para reducir el posible riesgo de pérdidas de sus usuarios.
Gracias, Silvia. Hasta mañana.
Adiós, Ángel.
Chao. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
La cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, vamos, que ya no nos quedan ni agujeros. Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El roto para el bolsillo al saber que los precios ahora mismo son un 6,1% más altos que hace un año ya es considerable.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La luz, que en enero ha estado un 46% más cara que en el año anterior. Y otro precio llamativo, un producto que utilizamos muchísimo además en nuestra cocina, que es característico de la dieta mediterránea también, el aceite de oliva, que sube mucho.
Sí, sí. Ha subido en este caso un 30%. Si miramos las partidas además...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
10.657. 1, 0, 6, 5, 7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
15, 0, 1, 5.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues hoy ha sido un día marcado sin duda por el casi seguro último discurso de Casado en el Congreso como líder del Partido Popular, su reunión posterior con los varones. Por eso encendías la linterna desde Génova y empezabas hablando con Carlos Herrera.
Yo apostaría por el centro-derecha de Núñez Feijóo una vez desaparecido Ciudadanos y después si hay que entenderse con él, que haya que entenderse que se entiende.
En cualquier caso esto no ha hecho más que empezar. Herrera, nos vamos a divertir, tío.
Pues nos vamos a divertir mucho, yo me estoy divirtiendo, bueno, entiéndeme. Estoy muy... Sí.
Periodísticamente hablando.
Felicidad. Ahí está.
Hombre, vamos, hay que reconocer que temas tenemos.
Sí, sí, sí. Temas hay, temas hay. Bueno, pasarlo bien, como dices, desde el punto de vista periodístico, porque la realidad es cruda. La verdad es que cómo está el panorama político. Empezabas a las 7 diciendo que no sabes por qué Gea y Casado no vendieron, por cierto, ese edificio de Génova.
Y ahora estamos en la calle Génova, de verdad. Y con perdón, no es por hacer comparaciones, pero esto empieza a ser surrealista. Yo no sé si esta sede del Partido Popular está endemoniada, pero te puedo asegurar que si no tiene un hechizo, tiene algo, le falta un pelo.
¿Alguien sabe por qué la llaman maldita? Sí, hace 6 años, 6 adolescentes murieron en 6 habitaciones diferentes. ¿6? Nosotros somos 6. Yo con 2 coincidencias estoy corriendo monte abajo de rato. Llega la chica, una de ellas va a abrir la habitación encima y escucha: Susan. ¿Qué sucede, Susan? No, solo que me pareció escuchar algo. No, algo no, te ha dicho Susan.
En realidad dice Casado.
Y sales corriendo hasta Colón, macho.
Claro, tú me dirás. Bueno, luego la cosa se ha puesto seria y también ha habido tiempo para el análisis. Por cierto, Julián Quirós, director de ABC, en cuanto a Feijóo, coincidía precisamente contigo y con Herrera.
PP tiene una seria competencia con Vox, pero por hoy sigue siendo el partido dominante. Y efectivamente, de cómo le vaya y cómo articule esa relación y esa competición interna con Vox, depende mucho el futuro de España, indudablemente. Podemos suponer que, lógicamente, Feijóo va a jugar a un centro-derecha muy centrado, muy moderado.
Si te sirve esto, yo también creo que va a ser Feijóo, pero bueno, hombre, falta que lo diga yo.
Es que no hay otro.
Por eso te digo, que vamos, es que no hay mucho donde elegir. Bueno, también hemos hablado con una de las personas que mejor conoce precisamente a Feijóo, Fran Balado, es periodista de La Voz de Galicia y escritor de su biografía. Te contaba que tiene un núcleo duro, esto ya no lo habían contado a ti y a mí alguna vez cuando íbamos por ahí por Galicia, y de confianza muy marcado.
Es un político que está muy bien rodeado. Él tiene desde el primer momento muy claro que para que le vaya bien las cosas a él necesita rodearse de gente que muy válida, muy muy noble. También pide otro requisito más, que es que toda esa gente que le rodea en el día a día no le diga todo muy bien, has hecho muy bien, presidente, todo ha sido excelente, presidente. No, él quiere críticas.
Pero, como decíamos, la linterna la encendías desde la calle Génova, en todo el meollo, cuando había más periodistas, que había un montonazo. Todavía hay hasta ahora, pero ni muchísimo menos lo que había antes. ¿Y qué pasa cuando sueltas a Feijóo un posible futurible en el meollo? Pues esto.
Acaba de llegar Alberto Núñez Feijóo. Se ha montado un pollo en la esquina de Génova con Zubarán. Mira, escucha.
Abriros, por favor.
Por aquí. Espera un momentito, me voy a tener que liar aquí a palos. Espera un momentito. A ver si paras ya la alarma.
¿Estás hacia arriba?
Vamos a ver, tío. ¿Tú sabes lo que es estar haciendo la red en directo con un coche a 10 metros que no sé qué le pasaba al inútil, que no paraba de sonar la alarma, la quitaba y volvía a encender? O la tiene... Tío, arranca el coche, pírate, o yo qué sé, vete al taller, llama al RACE, pero no me estés dando la tarde. Sí, tomar medidas. Oye, el caso es que se ha parado.
No, ¿cómo? Con el grito huracanado que le has metido, la alarma se ha parado para siempre. Bueno, eso ya no funciona nunca más, eso ya te lo digo yo.
Chico, es lo que tiene la radio en directo.
El coche ha pasado de gasoil a diésel, no te digo más.
Bueno, temperamento.
De gasolina a gasoil. Bueno, aunque en el fondo te lo pasas bien, eres como un niño. Así sonaban tus conexiones con nuestro compañero Adrián Gil. Había tanto lío de periodistas que nuestro compañero se iba de enviado especial al otro lado de la acera.
Sí, a lo mejor no ha tardado mucho. Ahí está nuestro compañero Adrián Gil. Adri, ¿qué tal? Desde la acera de enfrente, buenas tardes.
Desde la acera de enfrente, eso es, Ángel. Pues,
dicho, así queda un poco, dicho así queda un poco raro, pero
queda
vamos,
un poco raro, queda un poco raro. Aquí metido.
Pero tú estás en la acera de enfrente.
Exactamente. Aquí estamos, metidos entre la marabunta de los medios de comunicación.
Pero Adri, tío, te tengo que ver, macho. ¿Dónde estás? Levanta la mano.
A ver, ¿dónde estás? Ver, estoy aquí metido tío, entre media,
mira. Enfrente de la... Mira, sí, llevas como el teléfono en la mano.
Exacto.
¡Fondo Norte!
Eran dos tipos requete finos.
Vamos a ver, hay que buscar nuevas fórmulas para las crónicas periodísticas.
Sí, sí, totalmente, vamos. Holanda a Fondo Norte, Onda a Fondo Sur, ¿qué tal estás? A ver, vamos a ver. Divertido ha sido en ese aspecto. No tan divertido en la séptima planta, que creo que todavía hay luz y todavía están ahí, ¿eh?
Cuando... Bueno, y lo que les queda.
Cuando terminemos todo esto y la linterna, y todavía incluso cuando esté todavía terminando Juanma y llegue el cupo...
Adri se va a quedar ya a dormir ya en el banco. Incluso, igual tiene algún amiguete de la UIP y duerme en un furgón de la policía, pero Pero este se queda ahí.
Hombre, dicho duerme en un furgón de policía suena como que le van a detener. También no, dile pero, que no, es un amigo.
Yo que sé, que haga lo que pueda. Pero todo indica que desayuna. Ya ha llamado a casa, que no va. Todo indica que desayuna ahí en el... Hay un rodilla yendo
sí,
a Colón.
Sí, es verdad, sí. Y un par de sitios también a la vuelta que conozco yo muy bien. Bueno, para esperar a los deportes, quiero escuchar a un grande que hoy cumple años, fíjate, Rosendo, nació en el 54, pero lo pongo porque se nos ha ido, lo contabas tú antes, Juan Pablo Colmenarejo, el hombre que hacía precisamente la linterna antes de que nosotros llegáramos, uh-huh. Y él era atlético de corazón. Su Atlético ha empatado a uno, al final han empatado los de la Juventus, pero ha hecho un partido que merecía ganar el Atlético.
¿Y la Juventus o el Manchester?
El Manchester, me he liado, el Manchester United. Y la verdad es que empate a uno, pero bueno, merecía el Atlético y sobre todo, pues por él, por Colmenarejo.